COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Llega el momento, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de hasta las 4 en punto, acompañarte con la información del mundo del deporte aquí en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles. También lo hacemos de forma reducida, formato resumen, en la onda media de la cadena COPE en el 882 y en el 104.5, donde dentro de 4 minutos y medio podrás seguir escuchando la tarde. Estamos en esta sintonía en este jueves, día 16, con Resaca Copera, con aluvión de positivos por COVID en el deporte vallisoletano y con la amenaza de la Junta de Castilla y León, la amenaza o la advertencia, mejor dicho, de la Junta de Castilla y León, de a partir del próximo día 20 volver a tener cierto nivel de restricciones en nuestra comunidad que podrían afectar a todos los ámbitos de nuestra vida. Miriam Alonso está en el control. Una pausa, te cuento los titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Estás buscando coche? En Automóviles Gabilondo tenemos un amplio stock de vehículos de ocasión. Te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Ven a vernos este sábado 18 y el domingo 19 de diciembre en nuestra jornada de puertas abiertas. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Siente la pasión, siente la melé, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Puedes sentirlo este domingo 19 de diciembre en el encuentro de la séptima jornada de la División de Honor que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Ciencias Enerside a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Siente el rugby, siente Silver Storm El Salvador.
Escucha, en Palauza Valladolid queremos que des la campanada. No esperes a comerte la última uva y ahórrate la subida de impuesto de matriculación en nuestros Volvo y Citroën de liquidación. Más de 60 vehículos nuevos y kilómetro cero con entrega inmediata. Ven entre el 16 y el 22 de diciembre y te llevas el seguro a todo riesgo de regalo. Este año das la campanada en Palauza. Reserva cita en grupopalauza.com. Tu concesionario oficial Volvo y Citroën en Valladolid, Polígono San Cristóbal.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de diciembre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde el Reale Arena, Real Sociedad B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical. Vertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Estás buscando coche? En Automóviles Gabilondo tenemos un amplio stock de vehículos de ocasión. Te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Ven a vernos este sábado 18 y el domingo 19 de diciembre en nuestra jornada de puertas abiertas. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Un Real Valladolid plagado de jugadores no habituales pasó por encima prácticamente de la Unión Deportiva Las Palmas. No lo arrasó, pero sí que fue muy superior y acreedor al paso a la siguiente ronda, a la de 16avos de la Copa, una Unión Deportiva Las Palmas que también presentó un equipo alternativo. Hoy por hoy, los jugadores del Real Valladolid y su unidad B demostraron que están a un nivel superior a la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de que la configuración del equipo no era quizá la que hubiéramos elegido, con Queiroz en la banda derecha, con Raúl Carnero en el lateral izquierdo de la zona central, con Lucas Olaza, es decir, muchísimas novedades. Quique, que seguía pegado a la banda, Anuar, que jugó por la parte derecha, Cristo, que tuvo de nuevo su oportunidad. Al final fue un partido en el que se vieron cositas. Más cositas. Positivo Gex, sospechoso de positivo Sylvester Berg. Y el partido contra Juaristi de mañana, que pende de un hilo, ya no pende de ninguno. En la Copa del Rey de Balonmano se tuvo que aplazar el San Quirze Atlético Valladolid y se tuvo que aplazar también por ese brote COVID de al menos 4 integrantes de la plantilla en el Atlético de Valladolid, el partido ante el Bidasoa por segunda vez del próximo sábado, 3:30.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de diciembre, desde las 6:45 de la tarde y desde el Real Arena, Real Sociedad B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. De escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber.
Bueno, pues el Real Valladolid ya está en los 16avos de final de la Copa del Rey. Es decir, el Valladolid es uno de los 32 mejores equipos en esta competición. Equipos que componen esa ronda y que son Celta de Vigo, Fuenlabrada, Rayo Majadahonda, Zaragoza, Girona, Real Club Deportivo Español, Linares, Alcoyano, que fueron los verdugos de los dos únicos Primera División que han caído hasta el momento, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Sevilla, Leganés, Cartagena, Sporting de Gijón, Ponferradina, Villarreal, Elche, Eibar y el Valladolid, naturalmente. Esos son los equipos que de momento ya han garantizado estar mañana en el bombo de la Real Federación Española de Fútbol. Hoy todavía tercera sesión de Copa del Rey, a las 7 de la tarde Llanera-Mallorca, también a las 7 de la tarde Arenteiro-Valencia y Amorebieta-Almería, así como el Talavera-Betis. A las 8 de la tarde otro partido, Lugo-Mirandés y a las 9 de la noche Mancha Real-Granada-Albacete-Cádiz, Deportivo de la Coruña, Osasuna y Atlético Baleares, Getafe. De ahí tienen que salir el resto de los 32 equipos que compondrán mañana el bombo de paso a octavos de final. Es decir, se jugará la ronda de 16avos y buscarán clasificarse para octavos. La Copa del Rey es un camino largo, es un camino muy largo, porque al final tienes que hacer, antes de que empiece la jujanilla de los cuartos, cuatro rondas y a algunos equipos se les puede hacer bola. Ayer daba la sensación de que ya la Copa se le había hecho bola a la Unión Deportiva Las Palmas. Pepe Mel fue claro al final del partido. Hay un equipo claramente candidato a ser primera división al final de la temporada, que son los que se fueron para casa. Naturalmente, si Pepe Mel tuviera que afrontar la competición liguera con los que ayer jugaron en Zorrilla, no era ni mucho menos candidato a conseguir el ascenso y lo sería muy dudoso para conservar la categoría. Enfrente había un equipo al que le había pasado de todo. Le habían pintado la cara en Marchamalo. Había conseguido solamente superar esa eliminatoria ante un equipo de inferior categoría. Lo había conseguido en el minuto 87 y de penalti. Un penalti que, por cierto, todavía se puede seguir discutiendo. En esta competición recuerda que no hay videoarbitraje, es decir, lo que pita el árbitro va a misa. Para bien y para mal. Lo que pita el árbitro, lo que indica el asistente, va a misa. Y era un equipo que había generado muchas dudas, porque ayer estábamos otra vez con el periscopio preparado para ver si el técnico elegía ese escenario para la redención de Gonzalo Plata. Ya te habíamos comentado que si el técnico era medianamente consecuente con la forma más normal de obrar, no iba a jugar Gonzalo Plata. Era absolutamente innecesario exponer al jugador a una situación de la que quizá todavía no esté preparado para levantarse. Y no lo digo por su inmadurez como profesional, sino simplemente porque con 21 años y demostrando que justamente de capacidad deductiva y de aplicación lógica no va muy sobrado, pues a lo mejor no era tampoco el momento para ponerlo en el campo. Pero sí, el técnico ha anunciado ya, luego lo escucharemos, que va a estar en San Sebastián. Es decir, el domingo, Gonzalo Plata, bajo el paraguas de un partido a domicilio, aunque es un encuentro donde quizá la afición vallisoletana también se desplace para, de esa manera, pues pasar el fin de semana paseando por la Concha y cerrar a las 6:15 del domingo viendo a su equipo en el Real Arena, aunque las entradas, ya te digo yo que baratas, precisamente, no son, si has conseguido de las que Aficiones Unidas tiene pactadas a 15 euros, enhorabuena, porque si no, tu dinerito te va a costar. Bueno, pues a lo mejor ese pequeño grupúsculo, esa representación del Real Valladolid, es la que termina por dictar sentencia con Gonzalo Plata. Después, la otra opción ya es el día 2 de enero, aquí en Zorrilla, a las 2 de la tarde, en el partido ante el Leganés, el primero de la segunda vuelta. El domingo acabamos la primera vuelta del campeonato con el Valladolid, yo creo que en una posición que todos hubiéramos firmado al principio de la campaña. Ahí, agazapado, entre los favoritos, sin llamar la atención, sin alaracas y con la posibilidad siempre del margen de mejora. Pero te decía que a Las Palmas parece que la competición se le había hecho bola porque no veíamos, primero, demasiada insistencia en intentar superar la ronda por parte de las informaciones que nos llegaban desde la isla, y desde luego, cuando supimos que después del partido de Lezama, 8 jugadores que habían sido titulares volaban hacia la isla y que el 11 inicial ayer no tenía ni uno solo de los jugadores que habían sido titulares en el partido ante la Morevieta, pues poco más o menos te va dando pistas. Tampoco lo sabía en el partido del Real Valladolid. Quique, solo Quique y Sergio León, los dos únicos titulares del partido anterior ante el Oviedo, repetían, aunque en el caso del centrocampista, de nuevo pegado a la banda izquierda. Y los primeros minutos fueron como el partido contra el Oviedo, duros de ver. Fueron duros de ver porque incluso bromeando en la cabina llegábamos a decir que daba toda la sensación de que estábamos viendo el trofeo Ciudad de Valladolid, dada la poca velocidad y el cansino ritmo de juego que se estaba desarrollando sobre el césped. Aproximadamente un tercio de entrada, un poquito más, a lo mejor un tercio, un poquito más de esa entrada en Zorrilla que se fue fraguando a medida que avanzaban los minutos, que se fue decidiendo la gente pues que salía del trabajo o que estaba terminando de ultimar las compras en el hipermercado enfrente o que simplemente, bueno, pues a última hora se había decidido a subir y a estar en un día no excesivamente frío en Zorrilla, pero sí un día respetuoso. Yo creo que la ausencia de niebla también animó, pues a lo mejor a unos 800.000 espectadores que no tenían ninguna intención de ir, y al ver que el día estaba despejado dijeron, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos al fútbol. Y todavía, saliendo a las 10 de la noche, tenemos margen para descansar, siempre y cuando no hubiera prórroga. El partido empezó con una alineación, cuando menos, no voy a decir discutible, pero sí debatible por parte de José Rojo Pacheta. Volvía Roberto a la portería. En la banda derecha, ni Gianco ni Luis Pérez. Ahí estaba Diego Queiroz. En el centro de la defensa, Kiko Olivas y Raúl García Carnero. Y en la parte izquierda, Lucas Olaza. Tanto a Queiroz como lateral derecho, y sobre todo al Raúl Carnero, de central zurdo, se les notaron que estaban fuera de su sitio. Sobre todo, insisto, a Raúl Carnero, que jugó ahí 60 y pico minutos y que había momentos en los que aparecía bastante desorientado en su acción. De hecho, una mala gestión del cierre del centro de la defensa es lo que provoca el gol con el que se adelanta la Unión Deportiva Las Palmas. Un gol que, en primera instancia, indica como fuera de juego la asistente número uno del colegiado. El colegiado insiste en que nadie toca la pelota y que es el pase original el que habilita la posición de Sadiku. Los jugadores del Real Valladolid se quedan parados, hasta Roberto se queda parado pensando que va a haber fuera de juego al final, y el sigan, sigan se convierte en gol. No sé si los jugadores del Real Valladolid pues interpretaron que, o pensaron que había video arbitraje, cuando en los partidos de Copa, de momento, no hay video arbitraje porque hay estadios, hay instalaciones que no permiten la instalación de las cámaras. Bueno, pues 0-1. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que se encontraba con un escenario que a lo mejor no había ni siquiera imaginado, el encontrarse con ventaja en el marcador. Bajó todavía más el ritmo el equipo insular. Empezaba ya a ser hasta decepcionante el haber tomado la decisión de haber acudido al estadio. Pero había un señor en el campo, motivado porque estaba jugando contra la gente de su isla, que decidió enseñarle a los que se habían dignado a acudir al campo cómo se juega al fútbol. Se llama Roque, se apellida Mesa. Y fue una cosa auténticamente de locos. Él solo se bastó y se sobró para ser el Real Valladolid. Él solo. No le hizo falta nadie más. Nadie. Ni Fede San Emeterio, ni los volantes que le fueran a apoyar para ofrecerle salidas en corto. Nadie. No le hizo falta absolutamente nadie. Él solo decidió cuándo el Valladolid era conveniente que empatara. Y a punto estuvo de conseguirlo en las dos primeras ocasiones. En la primera se le anula a Anuar un gol por mano previa de Sergio León, que admite el propio jugador, sin ningún problema. Y en el minuto 46 hace una jugada de estas de ensueño, se va por la parte izquierda, pone un centro maravilloso, de los que solo los peloteros puros son capaces de poner, para que en el segundo palo rompa, llegando por la espalda del lateral Anuar, y consiga batir al portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Empate a uno y al descanso. No se llegó a sacar de centro. No se llegó a sacar de centro. Empate uno al descanso. Cambios en el descanso. Alternativas de jugadores que más o menos tienen ya fraguada su forma física a base de minutos de competición. Y en la primera jugada del segundo tiempo, lanzamiento al travesaño desde su propio campo de Rubén Alcaraz. El portero de Las Palmas se viene un poco arriba, se confía, hace de portero automático, levanta los brazos y el balón se estrella ante su sorpresa en el travesaño después de que Rubén Alcaraz lo hubiera detectado adelantadísimo de su posición. Y Las Palmas dice hasta aquí, Las Palmas prácticamente claudica, además se ve perjudicada dentro del reglamento, por la expulsión de uno de sus jugadores, una entrada temeraria, involuntaria, pero temeraria, a la altura del tobillo de Toni, roja directa, se queda con 10 a partir de ese momento el Real Valladolid, simplemente era cuestión de que esperase a que llegara la bola al sitio adecuado y ponerla en el sitio justo. Y eso lo consiguió Quique al pie de Son Weissman. Quique la metió perfectamente con rosquita hacia el hueco donde se desmarca el 9 y el 9 se desmarcó hacia donde se desmarcan los 9. Anotó gol, 2-1. Minutos después, una extraordinaria jugada de Toni por el centro. Acaba con un disparo de Weissman cuyo que rechaza el portero y ese rechace acaba en la cabeza de Cristo. Hay dudas sobre si está o no habilitado el jugador del Real Valladolid, pero sí lo está. Finalmente, en una repetición lateral se puede observar cómo en el momento en el cual dispara Weissman, Cristo está un pelín por detrás, pero está por detrás del balón, y remata de cabeza estableciendo el 3-1. Y ya pues era cuestión de que dieran las 10 menos 10 y nos fuéramos todos a casa y los técnicos a la sala de prensa. Escuchando a Mel, él estuvo en su papel, naturalmente. La Copa es una competición que interesa porque es una competición bonita, porque es una competición que me da alternativas para que los que tienen menos minutos puedan jugar, pero también anunció que a partir del partido del próximo fin de semana hay que ir al mercado, que con lo que tiene como unidad B o como segunda unidad no le vale. Entonces, más o menos, lo dijo absolutamente todo, que hoy había muchos jugadores que habían jugado sus últimos minutos, o ayer, como jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Sin embargo, Pacheta, que compareció después, admitía que todo reunía las condiciones para que la situación fuera mejor de lo que había sido hace 15 días en Marchamalo, y que, a partir de ahora, los jugadores estarán demostrando que todo se ha igualado y que cada vez hay menos distancia entre los que juegan más y menos minutos.
Bueno, el estadio y todo es distinto. Nosotros estamos aquí acostumbrados, estamos con una buena racha y creo que los jugadores que han salido han querido hacer un gran partido. Creo que han hecho un gran partido, empezando perdiendo y levantando todo. Creo que ha sido un partido en el que todos los que han jugado, incluidos los que han entrado de banquillo, han entrado a aportar todo lo que tenemos. Y esto es lo que nos podemos reclamar. Creo que ha sido un partido completo en el que creo que hemos merecido la victoria. Ha habido un partido muy toma y daca, pero yo creo que somos merecedores de la victoria por el número de ocasiones de gol, aproximaciones y por un poco el tiempo del partido.
Esas son las consideraciones del partido por parte de Pacheta. Un Pacheta que admitió que había hecho los cambios, naturalmente, pensando en el siguiente partido, que tenía que administrar minutos y que, por ejemplo, había mantenido un poquito más, quizá, de lo previsto a Roque Mesa en el campo, porque Roque Mesa no había disputado minutos ante el Oviedo.
Es evidente que son jugadores que llevan muchísimos minutos encima. Roque viene de no jugar este partido anterior, pero lleva muchísimos minutos encima con 32, casi 33 años. Tenemos que regular mucho eso. Estoy muy contento del partido porque hemos sido capaces de regular los minutos de todos, o de casi todos, en base a la mejora suya de cara a todo lo demás que viene. Entonces, Roque está siendo un jugador titular y ha jugado hoy 60 minutos. Estupendo. De cara a que pueda jugar el domingo también. Claro, Roque es un jugador importante. En estos momentos es un jugador muy importante. Entonces hay que cuidar a la gente. Sergio está siendo un jugador importante. Son dos jugadores que están jugando muchos minutos. Entonces hay que regular todo. Hay que regular todo, absolutamente todo. Ha salido bien. Y si sale mal, pues sale que los que han entrado maravilloso. Rubén, Tony, Óscar, Son y luego Víctor. Pero han entrado. Tony ha hecho unos minutos maravillosos. Rubén, la primera que sale, le pega al larguero. O sea, eso es entrar con sabiendo. Él estaba calentando y seguro que ha visto al portero adelantado. Y la primera que coja, la pego. Claro, esto es estar viviendo el partido. Son estos detalles son los que te dicen cómo entra un jugador al partido. Y creo que hemos hecho un partido realmente fantástico. Fantástico. Gente, Diogo al final ha jugado de lateral cuando es un central. Ha intentado hacerlo todo bien y ha estado muy bien. Muy bien. Claro, no tiene la profundidad de Luis, ¿no? Pero tiene una contundencia estupenda. Y ha estado muy bien. Muy bien. Y Anuar ha hecho un partido fantástico. Y Kike ha hecho un gran partido. Y Lucas. Creo que el equipo en sí. Y Kiko ha hecho un partido muy, muy, muy serio. Estoy muy contento también de Raúl. Podría haber jugado 10 minutos dos más igual Raúl. Pues igual. Pero tiene un riesgo de la leche. ¿Por qué? Porque esto exige mucho. Estoy muy contento de haber podido regular eso. De Raúl, de Roque, de Sergio, de todo. De los que han jugado más, de los que han jugado menos. Estoy encantado. Hemos podido manejar todo eso. Y además ganando.
Hombre, muy bien Queiroz, poco nos conformamos, ¿eh? Y muy bien Olaza, yo creo que Olaza es un jugador con un nivel futbolístico para dar mucho más de lo que dio en el día de ayer. Pero, naturalmente, el técnico que ya tiene como proclama, casi como mantra, el defender y elogiar públicamente a su plantilla, asume el papel que tiene que asumir y asume el papel que viene asumiendo desde que es técnico del Real Valladolid. En eso no se lo podemos discutir. No ha sido en ningún momento una veleta. No ha dado ningún vaivén. Siempre ha mantenido el mismo discurso. Tanto a nivel individual, le preguntaras por el jugador que le preguntaras, o a nivel colectivo, con titulares y suplentes, siempre incluidos en el mismo saco. Que es un mensaje más marketing que descripción, pues a lo mejor, pero él ha decidido esa forma de hacer ver la plantilla y está siendo consecuente. Lo que dijo el día 1 lo está diciendo el día 150. En eso no se le puede discutir absolutamente nada. Porque, por ejemplo, la siguiente pregunta es sobre la actuación de Anuar. Pegado a la banda derecha, Anuar, que era una de las apuestas para jugar como lateral, terminó jugando de 7 o de 8, en este caso. Bueno, pues, como te decía, ya sea de forma individual o ya sea de forma colectiva, el técnico siempre, siempre va a hablar de virtudes y nunca de carencias de los jugadores.
Anuar es la honestidad por excelencia. En cada entrenamiento, en cada día, en cada acción, en cada... es honesto, es trabajador, es concentrado. No tiene grandes molestias, grandes lesiones. Tuvo una en pretemporada, pero es un chico que es duro. Es un chico que siempre suma siempre, todos los días. Que no tiene quizás el uno para uno de Tony, que tiene un uno para uno de Leche, o el uno para uno de Plata, pero tiene una llegada de fuerza, de buen centro, de llegar y de empuje y de repetir. Hoy ha barrido el segundo palo en el gol, estupendo. Lo barres y de esos metes, si estás todos los días, de esos metes 6-8 goles cada año. Si llegas ahí todas las veces, a chupar. Y estoy contento, claro que sí, muy contento.
Pues nos alegramos mucho porque Anuar también estaba contento. Ayer fue el jugador que pasó por zona mixta, por sala de prensa, después del partido. Y así de feliz se mostraba el jugador ceutí.
Contento por el gol, la verdad que la primera pues no he tenido esa suerte porque, bueno, después preguntándole al árbitro decía que Sergio León en la jugada previa la había dado con la mano y que por eso que ese balón había venido a mí rebotado y por eso había marcado gracias a que le había dado la mano. No pudo ser, pero bueno, por suerte ahí en el minuto 45, que encima es un minuto que ahí creo que marca, cuando le hemos marcado les hemos hecho mucho daño, contento por el gol pero más contento por el pase a la siguiente ronda. Sí que es verdad que es una posición prácticamente nueva para mí, ahí en la banda derecha, pero bueno, yo estoy trabajando en los entrenamientos a tope, yo me adapto donde me diga el entrenador, como sabéis siempre estoy disponible para ayudar al equipo donde me digan, intento dar el 100% siempre, soy un jugador que creo que siempre te puede cumplir y bueno, en plan, yo ahí hoy pues la verdad que me he ido encontrando poco a poco, a medida que ha ido pasando el partido me he ido encontrando más a gusto, pues porque al final sí que es verdad que la continuidad se nota cuando no tienes una continuidad cuando juegas un partido 90 minutos, a veces lo notas y lo resientes, pero ya te digo, he ido creciendo con el equipo también y poco a poco me he ido sintiendo más a gusto ahí en esa banda derecha.
Bueno, ayer hubo jugadas conflictivas, hubo jugadas discutibles, hubo incluso una posible agresión de un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas a Quique Pérez, pero no había videoarbitraje. En Copa no hay videoarbitraje. La verdad es que muchas veces ya que te has acostumbrado tanto a que haya una segunda decisión, que cuando pasa algo esperas como tranquilamente intentando que el árbitro lo vaya a ver y deduzca. No, es que en los partidos de Copa lo que se pita, se pita. No sé si en semifinales y finales hay VAR, definitivamente. Pero en los partidos de Copa lo que se pita, vale, y tira para adelante. Si hay penalti, es penalti. Si es fuera de juego, es fuera de juego. Y si no, no. Y que fue lo que se discutía durante el partido de ayer. Bueno, se le preguntaba a Pacheta si notaba diferencia en el desarrollo de un partido entre encuentros con VAR y sin VAR.
Yo he sido un defensor y sigo siendo un defensor, de los más extremistas de la tecnología en el fútbol. El VAR es, creo que es un elemento fantástico para arreglar las cosas obvias y rápidas, pero creo que lo estamos utilizando muy mal. Y estamos empezando a dudar. Y estamos empezando a dudar de si hay VAR en algún partido o no. Porque es extrañísimo no ir a mirar algo, ¿eh? Pues resulta que te vas enterando de que ha habido un problema, que ha habido no sé cuántas, cosas muy raras. Y esto es lo que no podemos hacer, dudar de la tecnología, ni dudar de esto, no. Hoy ha habido algunas cosas, sí, claro, para mirar el error, la tarjeta roja, el primer gol, todo esto, el VAR suaviza mucho el golpe, todo lo que hay. Por eso es bueno la tecnología, es mejor, es mucha más ayuda para todos, si la utilizamos bien y con velocidad. Pero es que hay cosas que son, que claman al cielo y que no se revisan o no se toma una decisión contraria. Lo vemos todos los días, o sea, no soy alguien que está diciendo, ¿no? Lo ven los aficionados, lo vemos todos, las cosas obvias. Y entonces, bueno, ¿en qué me siento más cómodo? Hoy sabíamos que no había VAR, entonces lo que pite el colegiado en ese momento, no hay nada que reclamar. ¿Se habrá equivocado o habrá acertado? Pero el árbitro, por ejemplo, de hoy, el tono con el que ha llevado el partido, el cuarto árbitro y demás, es fantástico, fantástico. Un tono amable, un tono de conciliación en las protestas, en todo. No veo que sea tan difícil.
Ese era el resumen sobre la ausencia de VAR ayer y la parece ser que ausencia de VAR en algún partido en el que sí que debió de haber VAR, por lo que se deduce de lo que contestó ayer el técnico del Real Valladolid. Dos cosas más. ¿Qué quiere de cara al sorteo de Copa de mañana? Recordemos, puede caer un equipo de primera división, con lo cual el Valladolid jugará en Zorrilla como local. Puede caer un equipo de segunda, con el cual el orden de los partidos los determinará la extracción de las bolas. Si no pasa como en la UEFA, donde un error informático le cambió la rosca a las pelotitas del bombo. Porque yo no sé qué error informático se puede esgrimir en una situación como esta. No hay errores informáticos en el sorteo del jamón. En un partido en un barrio a ver errores informáticos en la extracción de una papeleta de un Kinder Sorpresa, que es lo que hacen exactamente, sacar una papeleta de un Kinder Sorpresa. Bueno, Pacheta lo que quiere es jugar en casa,
que me toque en casa, que yo quiero jugar en casa y tenemos posibilidades. Vamos a esperar a ver porque todavía están jugando partidos, pero bueno, tenemos posibilidades de que toque en primera división. Muchas posibilidades que toque. Así que, bueno, nosotros a lo nuestro. El que toque. Pero sí que prefiero no viajar. Prefiero jugar en mi casa y más ahora que estamos bien. Prefiero jugar en casa.
Y por último, Gonzalo Plata. Ayer volvió a ser ausencia destacada. Ni siquiera estuvo en la convocatoria. Puede volver a jugar en Zorrilla el próximo 2 de enero. Por cierto, es el último horario que tenemos. El partido ante el Burgos todavía no tenemos horario, pero hay que tener en cuenta que entre el partido del Leganés y el del Burgos, que tiene que ser 8, 9 o 10 de enero, está la Copa del Rey. 5, 6 o 7 de enero. 4, 5 o 6 de enero. Esa es la secuencia de la Copa del Rey de esta ronda de 16avos. Es decir, los días próximos a la festividad de los Reyes Magos va a haber fútbol, en Zorrilla o fuera, pero va a haber fútbol. 4, 5 o 6 de enero, dependiendo de qué día te den el susto. Recuerda que el Valladolid es muy proclive a jugar el Día de Reyes. Suele ser un regalo envenenado que te dejan debajo del árbol prácticamente en cada sorteo. Mañana lo sabremos. Bueno, pues Gonzalo Plata quizá vuelva en Liga ante el Leganés, quizá vuelva en Copa ante el rival que nos toque mañana, o quizá vuelva a jugar el próximo fin de semana, es decir, dentro de 3 días en Anoeta.
El chico está bastante mejor ya, está bastante mejor. Y es muy probable que participe ya del partido de San Sebastián. Es muy probable. Tengo que verle todavía estos días, pero es muy probable que juegue, que participe. Que lo tengamos ya para ir recuperándolo, porque ya os he dicho que yo le vamos a dar una segunda oportunidad. Una oportunidad que él tiene que aprovechar y que todos sabemos de su calidad futbolística, pero ahora tiene que demostrar madurez.
El partido será anticipado mañana por parte de Pacheta, que volverá a aparecer ante los medios de comunicación antes del encuentro. Y este fin de semana, recuerda, estaba programado el partido entre el Atlético Valladolid y el Bidasoa de Irún, y ayer el equipo tenía que jugar cerca de Barcelona partido de Copa. Pues bien, 4 positivos y un sospechoso con síntomas compatibles han hecho que se suspenda, se aplace ese partido y también el del Bidasoa. Por segunda vez, el partido Valladolid-Bidasoa está agafado. Primero, dieron positivo la plantilla del Bidasoa y ahora ha dado positivo la plantilla del Atlético Valladolid. Y ojo, no sea que esta tarde tengamos susto y haya más positivos en el Real Valladolid de baloncesto, con lo que su partido de mañana ante Juaristi en el País Vasco también corra peligro. Se contagió Alicante y esto pasó según Roberto González.
¿Cómo han sido los hechos? Pues el lunes por la tarde, después de entrenar, salieron los positivos de Alicante. Nosotros teníamos entrenamiento el martes por la mañana individual, lo suspendimos para venir todos por la tarde a hacer test de antígenos, porque era lo normal, todos dimos negativos, pero esa noche, del martes al miércoles, a la mañana siguiente el miércoles, Davis Gex y Sylvester Berg nos dijeron que se encontraban mal. Vinieron ellos dos, se les hizo la prueba, Davis Gex dio positivo y Sylvester Berg negativo. Los dos.
Bueno, pues esa es la secuencia de los hechos. Las 4.